Hola, bienvenidos a La Moda es Más Fuerte que Todo. Bienvenidos, sobre todo siempre con gratitud, porque es que ustedes lo sigan, que me escuchen, que me escriban diciendo que los acompaño y que se rían conmigo de que nunca saben de qué voy a hablar. Pero yo creo que eso es parte del tema, porque si supieran que es un tema permanente, no sería lo mismo. Siempre es diferente, pero sobre todo hay que respetar los ciclos. La Feria del Libro. La Feria del Libro es tan importante que las cifras suman y que los colombianos cada vez, aunque sea poquito, estemos leyendo más y que apoyemos a los libreros. Delicioso el Kindle, dice mi marido, no lo soporto, yo necesito el olor de la página del libro. Apoyemos a los libreros porque la tecnología no puede llegar hasta allá, hasta que llegue un punto en que los libros desaparezcan. Hoy estoy con una buena amiga, con una amiga de toda la vida. Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas. Ella ha hecho un largo transgresar en distintos aspectos, igual que yo. Pero ha escrito un libro apasionante. Ha escrito muchísimas columnas, es una gran escritora. Siempre la leo. Pero este libro, reconócete, ámate, libérate. Guía para que descubras la magia que está dentro de ti. No puedo estar más de acuerdo con Alexandra Pumarejo. Entre otras cosas, Alexandra, bienvenida.
Gracias, qué felicidad estar aquí contigo.
Bienvenidísima, porque en mis conferencias sobre moda, siempre comienzo por mírate al espejo con honestidad, salúdate con amor y reconócete despacio. Esto es lo que hay. Y yo todas las mañanas me digo, esto es lo que hay. 45 kilos, 1,69, ¿me entiendes? Edad, lugar, oficio, porque así te equivocas menos en la vida, porque es tu carta de navegación. Entonces, hablemos de esta delicia. Aquí dice, ¿por qué somos como somos? ¿Cómo perdonar y perdonarnos? Es que hay que empezar por ahí.
Exactamente.
¿Por qué no logramos la vida que soñamos? ¿Cómo sentirnos felices y seguros en nuestras relaciones? ¿Cómo ser más auténticos? ¿Por qué no nos sentimos suficientes? No, Aleja, esto es una maravilla. ¿Cómo tomar las riendas de nuestra vida? No lo he logrado. ¿Cómo conectarnos con el agradecimiento y la abundancia? Y además divina, como es ella, y además divinamente, es decir, la producción es una belleza para que escribamos. Y a mí me lo acaban de dedicar. Y, ay, tan bella, me lo acaba de dedicar. Y además, regio, porque sí que lo voy a meter en mi mochila, porque tiene frases célebres y tiene cómo escribir lo que estamos sintiendo, lo que estamos sintiendo cada día. Óyeme, ¿cómo comenzó esta historia?
Bueno, qué dicha, de verdad, que tú lo tengas, porque eres precisamente el tipo de mujer que yo digo, qué delicia que trabaje, qué delicia que tenga esto, porque a pesar yo sé que todo el mundo te ve siempre perfecta, siempre bien puesta, siempre todo, yo sé que todos tenemos que trabajar, o sea, por eso te lo regalo feliz, porque
además,
siempre
sabes,
hay más que aprender, siempre
hay más. Tú
sabes
lo que padezco porque eres mi amiga, claro, y sabes cómo son las cosas, las buenas y las maduras, eso es tal cual. Pero cuando uno comienza un proyecto así, siempre has escrito y maravillosamente. Porque has hablado muy bien, porque has sido presentadora, porque has hecho proyectos. Entonces, yo creo que todo eso se acumula en el momento de sentarse. Pero primero, si quieres, para la gente que nos está escuchando en Argentina, en Australia, en España, gracias España muchísimo esta semana. Toda la gente que nos oye en Estados Unidos, ¿quién es Alexandra Pumarejo? ¿Qué estudió para llegar a esto?
Bueno, Alexandra Pumarejo estudió finanzas y relaciones internacionales, nada que ver.
Nada que
pero
ver.
Pero te digo a ti y me lo digo a mí porque este libro, lo chévere es que tiene 108 preguntas que les he planteado para escarbar precisamente.
Para que las contesten.
Exacto,
y las escriban.
Para que aquí mismo las escriban. Y la idea es que precisamente se reconozcan, porque la mayoría de personas hacemos lo mismo todo el tiempo y no sabemos por qué. Repetimos los mismos patrones nocivos, salimos, escogemos parejas con las mismas personalidades y después decimos, pero ¿por qué es que yo solamente atraigo los mujeriegos? ¿Por qué es que yo solamente
atraigo? Porque no nos salimos de la zona de confort.
Porque no nos damos cuenta que el común denominador de todo lo que nos pasa en la vida, de todas las parejas que escogemos, de todas las decisiones que tomamos, somos nosotros. Entonces, como bien has dicho en la introducción, este es un libro para ayudar a uno a mirarse y ponerle luz reflectora a uno mismo.
Claro.
Ok,
¿cuál? Y el primero es el espejo, porque ese
total,
no lo puedes sobornar.
Total.
A ese no le puedes decir, ay, sea hoy querido conmigo. No, ese es implacable y no dice mentiras.
Claro, incluso aquí hay un ejercicio que es esa muy linda que comentas tú, mírate en el espejo y por lo general nuestros ojos, la naturaleza humana, es que siempre el ojo se va a nuestros defectos. Entonces aquí los invito a hacer un ejercicio que es mirarse en el espejo y buscar esa parte del cuerpo que a uno le fascina. Así sea el ombligo.
Claro.
Y eso le manda mensajes de bienestar al cerebro para que uno empiece el día queriéndose. Pero bueno, echando para atrás porque he hablado mucho. ¿Quién es Alexandra Pumarejo?
Es interesante todo lo que dices. Alexandra Pumarejo es una persona que se ha querido siempre. ¿O tuviste un tema de no haberte querido en algún momento de tu vida?
No, Alexandra Pumarejo precisamente, y aquí al principio les cuento mi historia. Y lo novedoso de este libro también es, aparte de las 108 preguntas, es que en cada pregunta yo les cuento sobre mi experiencia, mis tristezas, mis dolores, claro, mis vivencias. No por nada distinto a que cuando uno está viviendo un divorcio, una pérdida de una relación, cuando uno está criando los hijos, uno piensa, yo soy la única. No. Yo soy la única que no tengo las respuestas. Todo el mundo en redes sociales se ve feliz y se ve que tiene la vida completamente hecha y yo no. Entonces yo aquí les cuento muy crudamente mi historia. Y mi historia es que yo tengo dos divorcios.
¿Es verdad?
Sí, señorita. Tengo una hija de 21 años. Me crié en Estados Unidos con mi mamá. A una muy temprana edad ella se fue para allá, aquí cuento, sin saber hablar inglés, sin tener recursos, y nos tocó echarnos para adelante. Mi mamá se casó con mi padrastro maravilloso. Viví en Estados Unidos hasta los 18 años, volví a Colombia a los 18 a empezar a vivir en un país que nunca había vivido, claro. Aprender
además,
a hablar
gringa,
español.
Sintiéndote gringa, claro.
Sintiéndome gringa, siempre era la niña diferente. Vivía en un pueblo en Estados Unidos, en Long Island, donde nadie hablaba español, ni siquiera podían pronunciar mi apellido. Entonces siempre fui la niña diferente. Pujamaro, o sea, como tú quieras.
Pujamayo.
Pujamaro. Nunca dieron con, ni siquiera Alexandra, porque en ese momento era Alexandria.
No,
entonces,
no.
Siempre fui la niña diferente, siempre tratando de agradar, porque cuando tú tienes que cambiar tantas veces, estudié en 7 colegios porque mi mamá se mudaba de un lado a otro, mi papá era un poco distante, amoroso, pero a su manera. Cuando tú has tenido todas estas vivencias, tú crees que tu valor depende de portarte bien. De
agradarle,
de agradar, de sí. que digan, ay, mira cómo es de juiciosa, la niña más juiciosa, porque obviamente no le quería poner más problemas a mi mamá. Siempre hice lo que tocaba, decía lo que tocaba,
no.
Callando muchas veces lo que yo realmente sentía o lo que quería.
Y mi abuela decía, lo que se guarda fermenta.
Exactamente. Entonces, esa niña que llegó aquí a los 18 años también fue mirando a ver, bueno, ¿cómo hago para acoplarme a este nuevo mundo que nunca había vivido?
A esta gótica, caótica
Hágame
Bogotá y Colombia.
A estudiar finanzas y relaciones internacionales, que lo más lejano a mí, a vivir con mi papá y mi maravillosa madrastra, pero de todas maneras nunca había vivido con ellos, a una sociedad que no era la mía, a la que yo no estaba acostumbrada. Entonces ahí empezó y empecé a trabajar desde muy temprana edad. A los 18 años empecé como profesora de inglés y español en Berlitz, porque tenía que trabajar durante la universidad. Después fui asesora de una primera dama, después trabajé en Ecopetrol, después todo. Fui banquera de inversión, todo. Y si tú me veías por fuera decías, pero qué exitosa ella, que hace tantas cosas. Pero desde qué lugar.
La procesión va por dentro.
¿Desde qué lugar lo hacía? Desde un lugar de no sentirme suficiente. No sentirme suficientemente linda, suficientemente inteligente, suficientemente nada. Entonces, y ahí les cuento nuevamente, porque quiero que me vean y digan, pero si ella lleva 15 años en televisión, quiero que sepan que esa era mi realidad. Y aquí también cuento que la primera vez que me casé fue más por salir de algo, escapar de algo.
¿De la casa?
De la casa, de mí, buscando siempre ese príncipe azul, ¿no? Que es lo que muchas mujeres hacemos. Como yo no me siento bien conmigo misma, no soy feliz. Sí, como en los cuentos de hadas, alguien me rescata, claro. Me va a quitar todo eso que yo siento por dentro y voy a ser feliz. Y así fue la primera vez. Y después la segunda vez también, la segunda vez cuento en el libro que después de 5 citas me propusieron matrimonio y dije que sí, nuevamente, buscando mi príncipe
bueno,
azul.
Bueno, pero ¿qué tal la felicidad, 21 años de esa hija, maravillosa?
¿Qué tal? No,
si no hubiera sido por esas 5 citas,
nada,
no existiría.
Nada, y aquí hay muchos ejercicios en este libro precisamente, como dijiste tú, para perdonarnos. Es muy duro, yo aquí cuento que obviamente yo me puedo echar todas las culpas y darme palo, como fui tan bruta, es que no puedo creer, no sé qué.
Somos las reinas del flagelo.
El flagelo. Y yo lo que digo es compasión. Incluso yo, hasta el sol de hoy, yo tengo que mirar cada versión mía y decirle, tú hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas emocionales que tú tenías. Y eso es muy importante. Y aquí hay un ejercicio para tú sentarte con la foto en cada una de esas etapas que has vivido y sentarte con ella y perdonarla con las cuatro fases del perdón. Uno, reconocer el daño y el dolor. Uno no puede perdonar.
Un momentico. Cuatro fases del perdón. El primero.
Reconocer el daño y el dolor.
Reconocerlo.
Tú no puedes perdonar.
Reconocerlo es aceptarlo.
Reconocer que hubo daño y dolor, ya sea, esto es para, sirve para perdonar a otras personas como para perdonarse a uno mismo. Tú no puedes perdonar lo que no existió. Todo el mundo dice, no, olvidar. No puedes olvidar. No. Pasó y el dolor lo sentiste.
Y si tratas de meterlo en un cajón, eso sí que se pudre.
Hay un libro maravilloso que se llama The Body Takes Score, que es precisamente todo eso que acabas de decir, lo
los
que
esqueletos.
Se guarda. Claro, no me importa, no fue nada, minimiza, justifica. Entonces, no, reconocimiento de daño y dolor. Segundo, cuando uno ya decide, porque perdonar es una decisión, que eso es muy importante, cuando uno decide y dice, yo ya no quiero seguir cargando con esto, yo ya no quiero seguir cargando.
Es que es eso, te quitas el yugo en la nuca que lo llevas cargando y que eso es lo que te oprime. Hay que entender que eso es lo que oprime.
Claro.
Lo que cargas.
El rencor.
Un equipaje tenaz es el rencor, claro.
El rencor es el veneno que yo me tomo esperando que el otro muera.
Sí, no, no.
Entonces, segundo. Tercero, que es el trabajo. El trabajo consiste en humanizar, ya sea humanizar a otra persona o humanizarse uno mismo. ¿Qué estaba pasando en la vida en ese momento? ¿Cuáles eran la situación en ese momento? ¿Cómo fue la niñez? ¿Cómo fueron mis creencias
define,
raíz?
¿No, Alejandra?
Totalmente, Pilar.
La niñez, eso es borgiano total. Somos lo que fuimos, es Borges. Y es verdad.
Es verdad.
Cómo te trataron, cómo jugaste, cómo saliste, cómo respiraste el aire, como todo.
Suena muy básico, pero es así. Pero espérate y termino la cuarta. Entonces, el tercero es el trabajo para uno entender y humanizar. Humanizar no quiere decir ni justificar, ni minimizar, ni exonerar.
No. ¿Volverlo realidad?
No. Es simplemente humanizar para que sepamos que todos podemos cometer errores, todos podemos hacer cosas y no necesariamente porque cometimos un error nos hace una mala persona.
No, hay circunstancias, hay
exactamente.
Momentos.
Exactamente. Y la cuarta fase es cuando uno puede ver esa situación como un punto de partida para aprender, que es tan importante. Porque si uno se da el látigo, y también hay un ejercicio en el libro, si yo hubiera sabido, si yo hubiera hecho, si yo hubiera... Eso te desconecta y te da algo de vergüenza, ¿no? Y la vergüenza nos hace creer que no somos merecedores de amor ni de conexión. Pero si tú cambias...
Ni de oportunidades.
Ni de oportunidades.
Claro.
Pero si tú cambias el si yo hubiera, pero lo cambias por aprendí. Eso te amplía...
No, te abre la panorámica, pero Technicolor.
Technicolor.
Claro.
Aprendí.
Claro.
Entonces, en vez de quedarme en la culpa, en la vergüenza, en el pasado, me... Pongo en el presente y digo, esa situación me ha hecho más sabia, más fuerte, más resiliente, más preparada.
Más generosa,
más amorosa.
Más todo, claro.
Algo, yo aprendí de eso. Entonces, esas son las cuatro fases del perdón que son tan importantes. Y lo otro que fundamental, esa pregunta que me acabas de hacer, la niñez. De los 0 a los 7 años...
No, pues es la esponja.
Somos egocéntricos. ¿Eso qué quiere
Increíble.
Decir? Que nosotros pensamos que todo lo que pasa a nuestro alrededor... es por nuestra culpa. Entonces, un papá, por decir un ejemplo, llega de mal genio, no saluda, es grosero con los niños, con la esposa, y el niño no es capaz de decir, uy, mi papá tuvo un mal día.
No.
El jefe de pronto lo regañó.
El malo soy yo.
Claro. ¿Qué tengo que hacer yo? Y necesitamos tres cosas, ser vistos, ser escuchados y ser amados por quien auténticamente somos. Eso a los cero, lo necesitamos toda la vida, pero a los 0 a 7 años es cuando más lo necesitamos.
No, una separación para un niño en esas edades define la vida de ese niño.
Claro.
Porque creen que los papás, siempre creen que los papás se separaron porque ellos existen. Y eso es gravísimo. Y
gravísimo.
Lo viví en carne propia yo.
Pero fíjate que hay algo muy importante que para mí, el gran gurú de trauma, se llama el doctor Gabor Mate. Y ahí él especifica, el trauma no es causado por lo que nos pasa. El trauma es causado porque dejan a niños chiquitos con emociones grandes. Entonces, el trauma no es que los papás hayan separado. Es que nadie se sentó con esa niña o con ese niño a explicarles, a preguntarles.
No, a cunarlos.
Claro,
a cunarlos,
¿cómo
claro.
te sientes? Para
claro.
validar las emociones. Algo tan sencillo, el tema de visto. mamá, estoy triste. ¿Qué le dice uno a la mamá? No, pero no estés triste, eso no es tan grave. No, espérate que a mí me pasó algo peor, hay gente muriéndose de hambre. Validar las emociones.
Cuéntame por qué estás sintiendo.
¿Qué estás sintiendo?
¿Por qué estás triste?
Cuéntame un poquito más.
¿Qué pasó?
Tienes toda la razón de estar triste. Claro. Entonces, de los 0 a los 7 años, nosotros aprendemos cómo tengo que hacer yo para recibir ese amor, cómo tengo que hacer yo para ser visto y ser escuchado. Y es eso lo que, si ustedes aquí que me están oyendo hagan recuento, es así como uno repite el patrón toda la vida. ¿Cómo hago yo
si
para
lo repite, si
lo repite? ¿Cómo hago yo para recibir los aplausos? Por ejemplo, algo tan sencillo, sacando buenas notas. Nosotros como papás, cuando un hijo saca buenas notas, ¡ey! Te llevamos a almorzar, claro. Y todo bien, y juguetes.
¿Qué quieres comprar?
Cuando saca mala nota, mamá está triste, estoy muy desilusionado. ¿Ese qué mensaje le da al niño? Que tu valor depende de lo que hagas, no por quién eres.
Claro.
Nuestro valor es lo inherente somos, claro. A nuestra existencia.
Claro.
Eres valioso por existir, no porque seas una niña buena. Nosotros las mujeres nos han dicho, las niñas buenas no cuestionan, se portan bien, cruzan la pierna, saludan de beso,
sí.
No ponen problema para nada, a todo le dicen que sí con sonrisa, actúan como toca. Entonces, ¿qué pasa cuando esa mujer está en una relación maltratadora el día de mañana? Ella recibió amor por portarse bien. Entonces, un jefe, ni siquiera una relación, un jefe le habla feo, la toca o hace algo,
la molesta, sí.
Y no tiene ni idea cómo hacer, porque es que mi valor depende de ser niña buena, de ser fácil, de no poner quejas, de sentarme bien. Entonces, nuestra niñez es demasiado clave, demasiado clave. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos entonces destinados a que si no tuvimos eso, el resto de la vida,
no,
ahí es donde está el trabajo.
No, claro.
Y en este libro, por ejemplo, les pongo una fotica mía cuando yo tenía unos 5 años, yo a ella le hablo, y hay una cosa maravillosa que se llama el trabajo de niño interior. Todos tenemos un niño interior.
Y no hay que dejarlo.
No, hay que reconocerlo.
Hay que reconocerlo y ser Peter Pan mil veces.
Reconocerlo, sí, claro, y claro, conectarse, claro, con esa niña.
No hay que dejar de ser niños.
Claro, y lo que la gente piensa es que no. Claro, como mi mamá no me quiso, como mi papá me abandonó, como no me quisieron, no me hablaron.
No voy a querer al mundo, ni voy a querer a nadie.
Y yo necesito que ellos me pidan perdón para yo poder avanzar en la vida. No.
Eso
lo tenemos que hacer nosotros. Vale. Nosotros mismos tenemos que convertirnos en esa mamá o papá que ese niño o esa niña necesitaba. Entonces aquí hay unas meditaciones que uno habla y uno le dice a esa niña, no tienes que ser perfecta para yo quererte. No tienes que, no es tu culpa. Eres perfecta tal cual eres, no por ser más linda, más callada, más inteligente. Entonces, ese tipo de cosas, está bien tener miedo, está bien no tener toda la respuesta.
Claro,
entonces,
total,
conectándonos, claro, con esa niña,
es
con
amarse,
ese niño.
Amarse, quererse,
amarse,
claro.
Desde lo más profundo es que empezamos a sanar. Porque entonces ya, porque esa niña no solamente está herida, sino además está furiosa,
claro,
hace pataletas, tenemos disparos emocionales. Tú me escribes un chat, hola Ale, ¿cómo estás? Y yo no te contesto. Y hay un disparo emocional en ti, no me contesta. ¿Será que hice algo malo? ¿Será que es que entonces la última vez que hablamos yo no fui lo suficientemente querida?
Exacto.
¿Será que entonces ya no es mi... Y esos son los disparos que uno empieza a ver en todas partes.
A unos que hacen un daño horrible.
Horrible.
Y yo creo que tantos linfomas, el de Hodgkin, por ejemplo, que son ganglios que tienen que ver con la garganta, es porque justamente yo que creo tanto en todo ese tema esotérico, Alega, de verdad, y ando siempre con mis zafiritos porque el zafiro es el chakra azul de,
azul.
La, de la voz, del trabajo nuestro. La gente que guarda mucho, eso de verdad va generando que las neuronas se vayan muriendo, que vaya, hay un tema físico muy importante.
Total.
Y mucha gente que padece cáncer, pues el diagnóstico avanzadísimo dice, es que usted no exteriorizó, usted no hizo catarsis, usted guardó y guardó y guardó. Y guardar en el equipaje sentimental y funcional y cerebral es malísimo.
Malísimo. Este libro te lo recomiendo muchísimo, The Body Keeps Score, el cuerpo toma cuenta.
Toma cuenta.
Es muy importante. Ahorita no se me escapa el lo tengo, lo
pero
veo,
lo
pero
vas
se
a
me
mandar,
está.
Me lo vas a
te lo voy a mandar
a
porque precisamente lo que él hace y pues, lo que tantos estudios hacen es que todo eso que nosotros exactamente
abuela,
no expresamos,
guarda, ¿sí?
Guardamos, tratamos de aparentar, eso el cuerpo totalmente lo recibe. Luis Hay lo dijo, tú puedes sanar tu vida. Luis Hay además tiene un diccionario de cualquier malestar que uno tiene, desde el dolor en el dedo gordo del pie, tiene que ver con una emoción. Entonces, nuestra niñez es importantísima y aquí, como les digo, hay ejercicios para eso, pero primero hay que reconocer que tenemos una niña interior ahí que está gritando, por favor, óyeme, ámame, escúchame y mírame por quien soy, por quien auténticamente soy.
Porque si tú logras eso, mejora tus relaciones.
Mejora toda, tu vida entera.
No, pero tus relaciones, por ejemplo, porque eres una mujer segura, eres una mujer generosa, eres una mujer que comparte, que da, que se ríe, que goza la vida porque te reconociste, te aceptaste y te acunaste.
Así es.
¿Verdad?
Claro, algo que estamos hablando antes, lo generosa que eres tú. Fíjate que algo tan importante, nosotras como mujeres, siempre estamos pelea con el género masculino y yo creo que nuestra real lucha es con el género femenino.
Total.
O sea, y tú eres un gran ejemplo de lo que es ser generosa, pero fíjate que hay un síndrome que se llama el síndrome de la abeja reina, que es real, que cuando las mujeres llegan a altos niveles ejecutivos o altos niveles de importancia laborales, uno pensaría que ella va a ser mucho más condescendiente con las otras mujeres. Ella supo lo difícil que es llegar allá.
Arriba.
Pues no, está comprobado que no, que cuando las mujeres suben a altos cargos, lo que ellas dicen es, si a mí me tocó duro,
aquí me quedo.
A ella le va a tocar más duro.
No.
Ella también va a tener que vivir lo que yo viví o incluso peor. Entonces nosotras como mujeres pensamos que la vida es como una torta de chocolate con pedazos únicos, ¿no? Entonces si Pilar Castaño ya se llevó el pedazo del talento, yo ya no lo puedo tener. Si fulanita ya tiene un matrimonio maravilloso, porque es lo que creo que veo en redes, ya yo no lo voy a tener. Entonces o fulanita de tal es divina, entonces ya yo no lo puedo tener. Entonces eso nos hace un poco mezquinas de pensar que la vida es limitada, en vez de pensar que no es una torta de chocolate con pedazos, sino es una fuente de chocolate, abundante.
Que no para.
Abundante.
Que
y
no
que
para.
Entre más generosas somos, entre más compartimos, entre más estamos unidas, entre más nos ayudamos, es mejor.
No. Hay que el complejo Wonka y hay que ir a la fábrica de chocolate.
Total.
Ríos y ríos de chocolate.
Ríos.
Estoy de acuerdo. A nivel práctico, diario, dame para toda la gente que te está escuchando, 5 tips de vida cotidiana desde el momento que abres el ojo.
Uy, me encanta esta pregunta. Primero, cuando apenas abras el ojo, agradecimiento.
Agradecer.
Y aquí yo diría 5 cosas por la mañana por escrito y 5 cosas por la noche por escrito. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, y precisamente la razón de ser de este libro,
pregunta, la importancia de escribir.
De escribir y de escribir a mano es que está conectado con nuestro cerebro. Entonces sí hace la diferencia cuando uno escribe. ¿Y por qué 5 por la noche? Porque eso nos hace estar atentos a que voy a agradecer. Entonces por la mañana la gente dice, no, hay gente que hace como replay, ¿no? Gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, gracias por... No, es gracias porque abrí el ojo.
Porque existo.
Gracias porque la luz justo entró cuando yo necesitaba despertarme. Gracias porque esta almohada está deliciosa. Gracias porque tengo cobija. Entonces, cuando uno agradece pequeñas cosas y por la noche porque lo tiene a uno atento, esta noche yo voy a agradecer estar aquí contigo.
Tan divina.
De verdad. Esta noche
es que
voy a agradecer.
Puede haberle ido a uno mal el día. Y entonces uno al escribirlo también hace esa catarsis.
Claro.
No se acuesta con eso.
Exactamente. Y voy a agradecer que las dificultades, cuando uno está con ellos, Eckhart Tolle dice, uno tiene que vivir las dificultades como si uno las hubiera escogido, porque de esas dificultades es que uno crece y aprende.
Sí.
Entonces, la una es agradecer sin duda alguna. Si agradeces lo que tienes, siempre tendrás suficiente. Si no, no tendrás. Número 2 es mover el cuerpo. Yo personalmente pongo música a todo volumen, pobrecito mi esposo.
Costeña pura.
Pero además en el baño y muevo el cuerpo y bailo.
Está tan pumarejo puro.
Total. Y está comprobado que bailar y la música es maravilloso para empezar el día con la energía positiva. Meditar.
Bueno, sí,
meditar es clave. Y yo sé que ustedes están pensando, ay, pero qué jartera, yo no puedo poner mi mente en blanco, es que es 4. No, son 5 minuticos que uno pueda simplemente conectarse con la respiración.
Respirar bien.
El milagro de la respiración.
No, lo que limpia la respiración
es
al cerebro, claro.
Increíble. Entonces, meditar 5 minuticos, no tienen que ponerse ropa especial, no.
Es que en la cama, sentadas.
Sentado con la espalda recta ayuda para que la energía sube y baje. Eso es importantísimo. 5 minuticos, no más, 5 minutos. Entonces, meditar es importante. Yo pienso que alimentarse bien, sin duda. Sí somos lo que nos alimentamos.
Somos lo que comemos, mi
querida. Somos lo que comemos. O sea, el desayuno es...
clave.
Clave. Y eso parece bobo, pero sí, es importantísimo. Y bueno, y ahí yo diría mover el cuerpo, ejercicio. Y el quinto, algo que es importantísimo para mejorar la autoestima es cumplirse pequeñas promesas todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros no confiamos en nosotros mismos. Cuando le ponemos límites a la pareja, a nuestros hijos, en el trabajo.
Ah, no, para eso somos maestras.
Pero no somos. No. Somos pésimos para poner límites. Porque no creemos suficiente en nosotros de que lo vamos a cumplir. Cuando estamos muertas del susto que nuestra pareja nos va a dejar, es porque no confiamos que no podemos controlarlo. Si nos deja, duro, doloroso, pero vamos a estar bien porque me tengo a mí. Entonces, cuando cumplimos algo tan sencillo como me prometo que me voy a tomar un vaso de agua todos los días en ayunas, suena bobo, pero eso me hace cada día que yo me tomo el vaso de agua digo, yo soy confiable, lo que yo me prometo lo hago.
Claro.
Entonces, eso nos eleva la autoestima. Eso nos hace creer.
Te llena de autoestima.
De autoestima, creer en que yo soy capaz de hacer cualquier cosa que yo me propongo. Entonces, hagan ese ejercicio tan sencillo por cualquier cosa. Si se prometen, bueno, mañana voy a meditar 5 minutos, háganlo. ¿Por qué? Porque me lo prometí.
Sí.
Y eso es muy importante, creer en uno mismo.
Por valorarte. Pues yo quiero recomendarles en plena Feria del Libro a Alexandra Pumarejo, mi amiga. Ella se está reconociendo, se está amando y se está liberando. Y si no lo hubiera hecho, no habría podido escribir este libro. Así que se lo recomiendo. Yo ya tengo el mío. No sabes cómo lo voy a utilizar a partir de hoy.
Ay, qué linda.
De verdad.
Qué linda.
Voy a escribir la carta a Dios, al universo. Voy a ser la niña interior que siempre he querido ser. Voy a ser la persona que debo ser cada mañana. Ser generosa, recomendar, a escribir cartas. Amo escribir.
Escribir
es
cartas.
Es lo que más me gusta en
la Aquí vida. Hay un ejercicio que es, escribe una carta de recomendación para ti, ya sea para una pareja.
Recomiéndate.
¿Qué dirías?
¿Qué le dirías? Bien,
y yo escribo la mía. Lo chévere es que yo, pues, en cada ejercicio hay algo, o ensaya esto, que es un ejercicio como, por ejemplo, haz 100 actividades, para todas las que les da pánico quedarse sola, hagan 100 actividades solas. Yo lo hice cuando decidí no salir con nadie antes de conocer a mi esposo.
A tu Gerardo divino.
Divino.
A tu Jerry divino.
100 actividades, ir a cine sola, ir a almorzar sola. ¿Sola? No, conmigo misma. Me di cuenta que yo era buena compañía. Eso me elevó la vara para precisamente esperar a mi Jerry divino.
Al Jerry que no llegó con los zapatos como la Cenicienta, sino el Príncipe Azul.
El Príncipe Azul. Y aquí están todas esas herramientas.
Me encanta. Además, ella es bella, se le nota la alegría, la felicidad,
tan
la estamina, todo lo tiene, concretico y completo. Me quería traérselas a ustedes. Vayan a la Feria del Libro si tienen la suerte de estar en Bogotá. Síganlo por redes, que no es nada difícil seguirlo, pero vayan a las librerías porque este librito delicioso, divinamente editado, además atractivísimo, está esperándolos. Alexandra Pumarejo, reconócete. Ámate y libérate.
¿Y puedo invitarlos para el primero
claro,
de mayo?
Dale.
Bueno, para las que están en Bogotá.
Hoy jueves, Feria del Libro.
Ah,
hoy.
Perfecto. Y el primero de mayo, para los que están en Bogotá, allá voy a estar a las 5:30 de la tarde con mi buena amiga Flavia Dos Santos firmando libros en un conversatorio súper chévere. Entonces los espero en la Feria del Libro y en mis redes sociales, alexandra.com.
Claro, porque esa parte no me tocó a mí, pero es mejor que la toque con Flavia, que es todo esto con el sexo, que debe ser fantástico.
Tan linda. Gracias.